Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 16 de septiembre, pero de 2017, Saúl Canelo Álvarez volvía a ser protagonista tras empatar ante Gennady Golovkin, en la que se convertía en la primera edición del choque entre ambos peleadores. El mexicano tomó la iniciativa durante los primeros tres rounds. A partir del cuarto asalto, Triple G comenzó a debilitar con golpes al mexicano, que planteó al contragolpe como su mejor arma durante todo el combate. Tras el término del pleito, la determinación de los jueces fue empate ante la incredulidad de varios de los presentes. Un día como hoy, pero de hace tres años, Canelo y Triple G dieron una exhibición en el cuadrilátero de la Arena T-Mobile de Las Vegas y dejaron todo preparado para una segunda pelea a futuro entre ambos.
Hoy hace tres años, se daba el empate histórico entre el Canelo y el kazajo Golovkin en Las Vegas. Golovkin ganaba $3 millones, era el primer empate en la carrera de Golovkin y el segundo empate en la carrera del mexicano, el Canelo Álvarez. Un saludo en este miércoles 16 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarlos y estar otra vez aquí con ustedes en este tiempo de
fútbol. Igualmente Héctor, qué gusto saludarte. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto también estar con ustedes, como siempre honrado de formar parte de este programa. Y hablamos de eso, Beto, de lo del Canelo y esta fecha histórica, porque pues bueno, ahora lo que está peleando es en los rings o en los rings con una corte federal en Estados Unidos, demandando a su promotor y al servicio de streaming que lo firmó por 365 millones de dólares, porque ahora mismo debería estar peleando contra Golovkin, quizás la tercera pelea, pero todo se ha ido por el caño este año también para el Canelo.
Efectivamente, toda la actividad boxística también con este frenazo por la pandemia. Vamos a platicar con César Huerta, homónimo del talentoso hijo de Héctor Huerta, el día de hoy, el joven jugador del equipo de Mazatlán, que lo está haciendo realmente muy bien, pertenece al equipo de las Chivas, y también, Héctor, acerca de la candidatura del Estadio Azteca para ser sede de la apertura del Campeonato Mundial de 2026.
Sí, en una entrevista con John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Beto, nos explicó que sigue peleando fuerte él para que el Estadio Azteca sea, por tercera vez en su historia, sede de una inauguración de Copa del Mundo. Ya sabemos que Estados Unidos es el principal huésped, digamos, del Mundial de 2026. Va a albergar la mayoría de los partidos en su territorio. Solo le corresponden 10 a México y 10 a Canadá. Pero están peleando para que México sea la sede por lo histórico del Estadio Azteca, porque cumple con todos los requisitos de la FIFA, y porque pues ya ha sido sede de dos inauguraciones de Copas del Mundo. Entonces quiere John de Luisa que el 2026 la inauguración sea en México, y está peleando en la CONCACAF y en la FIFA para que así sea.
Sería 40 años después de la apertura del Campeonato Mundial de México 86, y son, Toño, dos inauguraciones ya de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, México 1970, México 1986, y sería otra inauguración en la cancha del Estadio Azteca. Yo creo que por empaque, por tradición, por historia, por tradición futbolera, sí me cuadra, Toño, que el Azteca sea la sede del primer partido y de la apertura del Campeonato Mundial.
Tiene los argumentos la federación para pelearlo, y John de Luisa hace muy bien en hacerlo, ya que sabes que no vas a tener la final, porque todos quisiéramos ver a un Pelé, a un Maradona otra vez, que ha tenido posiblemente a las mejores estrellas en la historia de las Copas del Mundo, esa cancha sagrada para el fútbol que es el Estadio Azteca. No va a pasar por cuestiones económicas, no hay ni cómo competirle, que te queda pelear la inauguración, y creo que tiene argumentos México para conseguir.
Ya lo creo, es la catedral del fútbol mexicano, un escenario importantísimo a nivel continental. Ya estaremos escuchando el fragmento de la entrevista que le hizo Héctor a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con César Caballero. César, qué gusto saludarte. ¿Hay nuevos casos de COVID en el América?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El placer es todo mío. No, de hecho, no, hay muy buenas noticias en el campamento americanista respecto a este tema, y es que se han realizado pruebas esta semana, de hecho fueron el lunes pasado, y no hay absolutamente ningún caso positivo de coronavirus en el plantel americanista, por lo que tienen plantel completo desde ese punto de vista para enfrentar al cuadro de Chivas. El último que se había registrado era el del colombiano Andrés Ibargüen, sin embargo, esta situación ya está superada, e incluso se puede decir que me han informado al interior del club que Ibargüen ha trabajado al 100% esta semana y se fila para ir cuando menos a la banca en el partido contra Guadalajara. Por otra parte, el día de hoy platicamos con Guillermo Ochoa en conferencia de prensa, uno de los capitanes americanistas externó su sentir respecto al clásico frente al cuadro de las Chivas y a esta seguidilla de clásicos que se viene en las siguientes semanas, donde después se enfrentarán a Cruz Azul y luego al equipo de los Pumas. Vamos a escuchar al portero del América.
Lo de Miguel Herrera, y lo ha comentado públicamente, sobre esta situación de que los tres clásicos se presentan de forma simultánea, decía Miguel que es un error por parte de Federación Mexicana de Fútbol. ¿Ustedes como jugadores cómo toman esa parte? ¿Les molesta que sea esta seguidilla de clásicos? ¿Sí ven una desventaja? ¿Cómo lo toman ustedes esa parte?
Bueno, ¿qué te digo? No es queja ni molestia. Yo creo que al final es una observación nada más. Sin duda, todos sabemos que cuando se enfrenta al América, los equipos juegan distinto, dan su máximo, y nada, ¿no? La verdad que nosotros, pues, tomarlo como es. Al final, cada semana nos preparamos para jugar un partido complicado, un partido difícil, siempre con la intención nosotros de salir a ganar, con el compromiso de salir a buscar el juego, de ir por los tres puntos. Y no va a dejar de serlo ahora, ¿no? Por más que nos toquen tres partidos complicados, como todos los demás. Entonces, creo que hay que tomarlo como es, hay que aceptarlo. Digo, ¿no? Al final tampoco te puedo dar una opinión muy clara porque no sé cómo se hace el sorteo ni cómo se hace el calendario. Entonces, lo que está en nuestras manos, lo que nos corresponde es prepararnos lo mejor posible para dar el máximo en cada uno de los juegos que nos toquen, ¿no? Así sean estos tres, cuatro, y aquí al final del torneo. A la final la exigencia para nosotros, para América, y el compromiso es el mismo en cada partido. Por supuesto que miedo no existe. Yo creo que aquí en el fútbol, si juegas en el América, es lo último que debes tener. Aquí tienes actitud, aquí tienes compromiso, aquí tienes entrega. Aquí salimos a buscar los partidos y para nada, ¿no? Aquí, es más, cuando ni siquiera se habla de presión por estos tres partidos, es un tema que al final nosotros manejamos desde la pretemporada, lo que se viene manejando, ¿no? Es algo que es parte del día a día del Club América, parte del compromiso de vestir esta playera y es parte de nuestra semana. Entonces trabajamos al máximo cada semana porque sabemos que los rivales nos enfrentan al máximo cada fin de semana y nosotros tenemos que estar por encima de ese máximo que da el rival, y aparte si damos eso sumado a la calidad y talento que tiene el grupo y al grupo que ha formado la directiva, que es un grupo con talento, con jóvenes, un proyecto a mediano y a largo plazo, con mucho crecimiento, creo que las cosas pueden dar bien.
Son las palabras de Guillermo Ochoa, el portero del equipo América. En un momento más tendremos la lista de la convocatoria de la selección mexicana que acaba de aparecer. Héctor, adelante.
Muchas gracias. César, te quería preguntar una cosa. Lo de Viñas, ¿tiene posibilidad de jugar? Y lo de Roger Martínez, si en algún momento también podría salir a la banca, porque fueron los que salieron por lesión el partido pasado.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, César. En el caso de Viñas, hoy hubo buenas noticias, hoy se reincorporó al trabajo con el resto de sus compañeros, pero únicamente estuvo en la parte física, estuvo trabajando al parejo del grupo, no manifestó ningún tipo de dolor en la rodilla izquierda, sin embargo el cuerpo técnico de las Águilas decidió no arriesgarlo a ponerlo a jugar en los interescuadras y en la parte futbolística del club, pero la buena noticia es que Viñas hoy ha regresado con sus compañeros. Este jueves verán si cómo responde jugando el interescuadras con el resto del cuadro americanista y ahí ya se podrá tomar la determinación de si juega o no contra Chivas. Hasta el día de hoy se mantiene en duda, pero sí con esta buena noticia de que ha vuelto al trabajo. Por otra parte, Roger Martínez quizá la tiene un poco más complicada, ha estado trabajando por separado de sus compañeros, pero el colombiano está luchando por llegar al próximo fin de semana y que pueda ser una opción cuando menos para ir a la banca, al igual que Andrés Ibargüen, quien él está prácticamente recuperado y es todavía más probable que sí pueda estar en el banquillo frente al equipo de Chivas.
César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Muy buenas tardes. Toño Rodríguez nos notifica que ya está la lista de la Selección Mexicana de Fútbol. Efectivamente, los porteros Hugo González, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, cuatro porteros. Defensas: Jesús Gallardo, Miguel Ayun, César Montes, Luis Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez. Los mediocampistas: Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Carlos Rodríguez, Iván Rodríguez y Orbelín Pineda. Y los delanteros: Santiago Jiménez, Mauro Lainez, JJ Macías, Henry Martín y Alexis Vega. Llegué a pensar que pudiera haber dado la oportunidad el técnico Martino a Ormeño, el atacante del equipo del Puebla, que sin embargo se enfermó y ha estado ausente, pero ahí está, Héctor, Toño, la lista de la Selección Mexicana, donde aparece Lainez, el hermano de Diego Lainez, y Santi Jiménez, el atacante de la Máquina Cementera.
Yo creo que esa es la gran nota. Si tenemos que resumirlo a uno, es Santi Jiménez por lo que representa el nombre, porque su papá tuvo la oportunidad en Selección Nacional y la historia es buena para continuarla, y porque recibe la oportunidad, merecida, claro, es una selección solamente de jugadores locales. Pero hay notas, y sé que Héctor, con ese ojo de periodista que tiene, va a estar de acuerdo conmigo, hay notas para destacar en cada una de las líneas. Rápido, Talavera regresa a Selección Nacional. Pensamos que eso quizás ya no iba a pasar, ahí está. Lo de Romo, súper merecido en la línea de defensas, que lo tienen aquí. Johan Vázquez también tiene la oportunidad. En el medio campo, también lo de Uriel Antuna, con todo y todo, tanto Antuna como Alexis Vega, con los antecedentes que ha habido esta temporada con Chivas, ahí están en la convocatoria del Tata.
Yo veo tres injusticias que me parece que sí hay que considerarlas. Por ejemplo, los dos mejores porteros de la liga en cuestión de goles en contra, yo creo que el mejor de todos es Talavera ahorita, pero en goles en contra yo sí creo que Cota y el caso de Jesús Ochoa, también José de Jesús Corona, tendría que estar me acostumbré a los Choy y Corona siempre en los convocatorios. Entonces, debería estar también Corona en la selección y también deberían de haber convocado a Cota. Lo de Hugo González no me parece que ni Jonathan Orozco atraviesen su mejor momento. Ellos dos podían haber esperado, ya han tenido otras convocatorias con el Tata, pues para volver a hablar con Corona, para hablar con Cota, a ver qué tal lo siente el Tata Martino. Y creo que están en mejor momento, porque Ochoa, por ejemplo, ha recibido 15 goles en contra, pero pues también la defensa de la América ha sido un desastre, ¿no? Entonces, y por el otro lado, el mejor jugador de la liga, Luis Montes, tampoco está en la convocatoria. Y es
cierto.
El motor del León, es el motor del equipo del León. Aparece Luis Chávez, que es un mediocampista que ha sido titular con el Pachuca todo el torneo, que me parece que es la gran sorpresa también de la mitad del campo. Luis Chávez aparece ahí, y no aparece Luis Montes a mí, y que Iván Rodríguez, que también ha sido suplente de Pedro Aquino, que no ha sido titular todo el torneo con el León, aparezca también en la lista, para mí es sorpresivo, ¿no?
Bueno, y muy buenas observaciones,
hasta,
sí.
Hasta Fernando Navarro, Héctor, si me apuras,
¿sí?
¿No? De ese equipo de
totalmente
León.
Totalmente de acuerdo.
Sí, llama la atención, y bueno, y Vega y Uriel Antuna, que no por lo que pasó en Chivas se les van a cerrar las puertas de selección. Es cierto, Buse fue el primero que los puso de vuelta a jugar, pero es un detalle a tomar en cuenta en cómo lo disciplinario está siendo observado desde Federación.
Yo me acuerdo que en febrero, me parece que antes de la pandemia, me tocó ir al centro de alto rendimiento a hacer una entrevista al Tata Martino, y me acuerdo que comentamos tras bambalinas ahí con él, estaba reciente la publicación de Uriel Antuna en una revista de espectáculos, que aparecía ahí un poquito tomado y ahí tirado ahí un poquito en un bar, y entonces la directiva del Guadalajara lo acababa de castigar mandándolo a la sub-20, y entonces el Tata me comentaba fuera del aire, me decía, pues sí, eso es, hay que estar cuidando con los jugadores, no está bien, pero hay que estar cuidando esta situación con los jugadores para que también la directiva tenga más control de ellos. Y decía él, pues aquí el Guadalajara no lo castiga mandándolo a la sub-20, castiga a su primer equipo no teniéndolo porque es su mejor jugador. Entonces él considera que Uriel Antuna es el mejor jugador de Chivas y entonces considera que ahí se metió como un balazo en la pierna el propio Guadalajara al mandarlo a la sub-20, ¿no? Porque pues es un futbolista que sí desequilibra, que sí cambia el ritmo de los partidos, que es muy punzante, muy penetrante y que ahora está también participando con goles en Chivas. Entonces, claro, pues sí, esa es una sorpresa.
Y ya que mencionabas, también, de acuerdo, sí, hay varias observaciones muy puntuales que hacen Héctor y Toño. De hecho, Hugo González también dejó la portería momentáneamente del equipo de Monterrey, estuvo enfermo, luego fue separado del plantel también, de tal manera que hay algunas inconsistencias o algunas dudas, como siempre polémica en este tipo de listas de la Selección Mexicana de Fútbol, y en efecto hay algunas ausencias también muy importantes, la de Montes, por ejemplo. Me da la impresión, al leer así de bote pronto esta lista, que Martino está empezando a pensar ya en el futuro de la Selección Mexicana de Fútbol, con muchas incrustaciones jóvenes, que vamos a ver si ya están listas realmente para formar parte del equipo mexicano, en combinación, Héctor, Toño, con jugadores de muchísima experiencia como los que aparecen en la portería.
Otro dato, Beto, es el de el caso de muy comentado de una indisciplina en selección del Chicharito y del Layún, y vuelve Layún a la selección.
Vuelve Layún a la selección.
Entonces,
también,
eso también es nota, esa es una observación, es nota que también es importante, claro.
De acuerdo. Qué bueno que lo resaltas.
El Tiva Sepúlveda, el Tiva Sepúlveda en la selección mayor también.
Correcto, volveremos enseguida después de este corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso después de ese rápido análisis sobre la convocatoria de Gerardo Martino de la selección mexicana, varios jóvenes, retorno de Miguel Layún, ausencias importantes, y vamos a cambiar de tema para hablar con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Las Chivas vienen a la capital de la República para jugar contra el América en el Clásico el próximo sábado por la noche. ¿Y qué tanto, Jesús? Buenas tardes. Se perfila Gudiño para iniciar en la portería el fin de semana.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos ahí en el programa contigo. Pues sí, efectivamente, Raúl el día de hoy estuvo trabajando con el equipo titular, a pesar de que se ha manejado, se ha hablado de este tema de la rotación, al cual ayer Pucetich en una declaración le abrió la puerta. Al menos hasta lo que va el día de hoy, Raúl Gudiño es el que se apunta para seguir en el arco de los tapatíos. Este tema se definirá el día de mañana, ya con el entrenamiento fuerte de la semana, pensando en el juego contra el América, donde Vucetich trabajará y probará las variantes, el once que estará utilizando, y ahí se podría confirmar. Pero si hablamos de una carrera, pues al día de hoy la va ganando Raúl Gudiño, Beto.
¿Y cómo sigue la Chofis, Jesús, allí en Guadalajara?
Ya está recuperado. A través de sus redes sociales, el mismo jugador informaba de esta situación, que estaba listo para volver. Aparecía ahí entrenando, haciendo ejercicio. Fue un tema de gastroenteritis el cual sufrió el fin de semana pasado, que lo dejó fuera de la convocatoria del partido contra el equipo del Necaxa, y ya está, lo que significa entonces que pues Víctor Manuel Vucetich tiene todo el equipo para poder armar su plantilla de cara al compromiso de este sábado.
Estamos viendo la lista de la selección mexicana, Jesús, y ahí aparecen Alexis Vega y JJ Macías en el frente ofensivo de la selección mexicana, dos jugadores que pertenecen al equipo de las Chivas.
Sí, y que los dos pues han levantado su nivel en los últimos partidos. Recordar, por ejemplo, el juego contra Tigres, Vega asiste a Macías, el enfrentamiento contra el equipo de Necaxa, Vega tiene gol y asistencia también. Entonces, ahí han estado, ¿no? Y han estado en la mira del Tata Martino también los dos. No es la primera vez que los convoca junto con Uriel Antuna. Desde el año pasado, cuando en algunos partidos de la CONCACAF Nations League llevó jóvenes, ahí los estuvo contemplando, y ahora, bueno, pues en esta convocatoria de jugadores locales ha decidido convocarlos también.
Exacto, el duranguense Antuna también está en la lista de la selección mexicana. Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde, Beto.
Muy buenas tardes, y vamos a saludar con muchísimo gusto a César Huerta, que está en la línea telefónica. César, te saludamos. Héctor Huerta, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí, pasando a saludarlos un poco.
Oye, Beto, ¿me permites adelante, hacer Héctor, una introducción?
Por favor.
Oye, César Huerta se llama igual que mi hijo. No es mi hijo. César Huerta podría ser mi nieto, no es mi nieto.
Exactamente. Exacto.
Oye, Oye, tocayo de apellido, es que César es un chico apenas, ¿qué tiene? 19 años, 9 meses, ¿verdad, César?
Sí, es correcto, 19 años.
Entonces, un chavo muy alivianado, la verdad, muy agradable. Me da gusto verlo en la cancha, Beto, porque le veo mucha ambición.
Sin duda.
Ahora en Mazatlán más que en Chivas. En Chivas como que todavía sufriste el pánico escénico del debut y de todo esto, pero ahora te veo suelto, te veo participando mucho en el equipo. Lleva los mismos goles que Macías ahorita, y Macías es ya Macías ahora en Chivas. A ver, César, platícanos cómo ha sido esta evolución de cuando te debutaron en Chivas muy pronto y muy jovencito, y ahora a los menos de 20 años ya muestras en la cancha más seguridad.
Sí, yo creo que también mucha parte tiene que ver la confianza que te van dando los minutos. Yo en Chivas no tengo ningún partido como titular en Liga, y yo creo que acá, ahora en Mazatlán, me han estado dando esa confianza y yo creo que me he estado soltando con el paso de los partidos, y pues de lo que estoy seguro es que no estoy ni a un 50% de mi nivel que puedo llegar a alcanzar.
O sea que tú tienes en tu mente, me imagino, unos sueños muy altos, y creo que lo estás demostrando en cada partido, porque ya Paco Palencia ya prácticamente te ha puesto de titular todo el torneo. Llevas asistencia, llevas goles, estás participando mucho en las acciones del equipo, no solo ofensivas, porque en Chivas te veíamos como un centro delantero clavado, aquí como que participas mucho más en el trabajo del equipo. ¿Hasta dónde van tus metas, César? ¿Qué sueñas con ser en el fútbol?
Sí, pues yo sueño muchas cosas, una de ellas ser un referente aquí en la Liga de México, meter muchos goles, y mi objetivo claro está en Qatar 2022. Yo sé que no es nada fácil, pero con trabajo y disciplina yo creo que lo puedo lograr.
César, buenas tardes. Hay quienes lo dan por un hecho. De lo que tú sabes, ¿qué puede pasar para que regreses o no a Chivas el otro torneo?
No sé qué pueda pasar. Yo ahorita, mi mente está aquí en Mazatlán. Yo sé que 3 goles no son absolutamente nada. Tengo que seguir mejorando, trabajando y seguir metiendo más goles.
Oye, César, perdón, Toño, dale, sí. Toño. Dale.
Ya te tocó salir y regresar una vez de Chivas para probar suerte en Zacatepec, si no estoy equivocado. Si lo estoy, por favor, corrígeme. ¿Qué representaría para ti, si es que así se da y Chivas te repatria? Porque se habla de una venta de 10 millones de dólares que difícilmente Mazatlán podría pagar por tus derechos federativos. ¿Qué representaría para ti regresar a Chivas por segunda vez?
No, yo creo que muchísima ilusión, porque como yo lo he dicho en entrevistas anteriores, yo mi sueño es ser campeón con Chivas, darle muchas alegrías, y yo creo que sería una muy buena meta y un objetivo claro que tengo, que podría ser salir campeón en Liga con Chivas, con puros mexicanos. Yo creo que es lo que me ilusiona y me motiva a seguir haciendo las cosas bien.
Oye, César, estaba viendo en la columna de David Medrano, más bien un Twitter de David Medrano, que es un periodista de Guadalajara muy confiable, y David decía que Chivas te había puesto una cláusula para
elevadísima,
de opción de compra de 10 millones de dólares al Mazatlán, bueno, al Morelia primero, al Mazatlán, evidentemente con el ánimo de que regreses al equipo. Y entiendo que ya hablaron con Mazatlán y le dijeron, en enero lo queremos de regreso, ya maduró un año, ya nos va a servir mucho, además están esperando que Macías en cualquier momento se vaya a Europa. ¿Fue así la negociación con Mazatlán y tú en enero te ves otra vez en Chivas?
No, yo la verdad, tú sabes muy bien que en estos mercados puede pasar cualquier cosa, sí. no hay nada seguro, y yo estoy más preocupado en hacer las cosas muy bien aquí en Mazatlán, independientemente en lo que pueda pasar. Yo creo que si yo hago las cosas bien, cualquier cosa buena para mi futuro y mi carrera puede llegar.
¿Y tú en quién te estás inspirando, César? O sea, ¿quién es tu, digamos que tu jugador inspiración como para decir, quiero alcanzar las metas que tiene fulano de tal?
Híjole, yo creo que ahorita una muy buena inspiración es Raúl Jiménez. Uh-huh. La verdad que lo tomo como ejemplo, porque a pesar de las críticas y de muchas cosas,
yo creo que ha demostrado muy bien lo que un mexicano puede hacer en Europa y que los mexicanos estamos para cosas grandes.
César, ¿a qué crees que se deba que no tuviste tanta actividad en el Morelia?
Yo creo que porque llegué ya cuando estaba el esquema de Guede ya sabía muy bien sus jugadores claves, pero igual a mitad del torneo, cuando paró por el paso de la pandemia, yo ahí apenas ya empezaba como a ganarme minutos, empezaba a jugar de titular. Yo creo que si el torneo hubiera terminado, yo hubiera terminado como titular y haciendo goles.
Por otra parte, ¿qué sabes de la posible salida de Sosa, el portero del equipo de Mazatlán?
Fíjate que me agarras de sorpresa, no se ha hablado nada. De hecho, en el vestidor no hemos tocado ese tema. Ya. No sé, la verdad.
Es que estábamos ahí ayer informando que podría ser a Independiente y que llegaría un sudafricano a la portería del equipo de Mazatlán como segundo portero del equipo de Mazatlán. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño de tu equipo hasta el momento en el torneo?
Yo creo que el equipo ha entendido lo que Paco nos ha estado pidiendo. Yo creo que ha habido resultados que no han sido los que esperamos, pero en el funcionamiento yo creo que en estadística se ve. A veces terminamos con más posición, con más tiros, más llegadas, pero nos hace falta ese pequeñito salto de calidad para terminar las jugadas, porque siempre que empezamos ganando un partido lo terminamos ganando, y yo creo que es lo que nos ha costado ser más contundentes.
Oye, César, y yo te veo un poquito más lejos del arco, tienes que llegar un poco más de atrás con el equipo de Mazatlán. Tú siendo un centro delantero de toda tu carrera, siendo goleador en todos los equipos juveniles que estuviste, ¿eso es porque te pide Paco Palencia esta labor de sacrificio que estás haciendo?
Sí, Paco me pide que baje un poquito a ayudar, pero también yo creo que una de mis cualidades es que no nomás puedo jugar de centro delantero, sino que puedo jugar por las bandas o atrás del 9 y puedo suplir eso que me está pidiendo Paco, de llegar un poco más de atrás hacia el área, que tú sabes que estando clavado en el área es un poco más difícil, pero yo creo que es una de las cualidades que Paco me ha estado explotando muy bien.
Pero me dice tu gente cercana que te encanta hacer goles.
Sí, ¿a quién no le gusta hacer goles? Yo creo que es la alegría, la emoción de cualquier futbolista.
Por supuesto, ojalá que algún día te veamos en una lista de selección mexicana como la que acabamos de leer y que se publicó el día de hoy. César, muchísimas gracias por tomar esta llamada.
Una última pregunta, ¿no?
Claro, adelante.
César, ¿quién es tu favorito para el clásico? Pues como Chiva, tú debes de opinar de este clásico. ¿Jugaste alguno con Chivas? ¿Jugaste algún minuto?
No, fíjate que no, en fase clásica sí, pues es lo que se vive dentro de los clásicos, pero pues ahorita no tengo favorito, que gane el mejor y el que más nos convenga para nosotros seguir
okay.
Mejor en la tabla.
Gracias, César, gracias, que te vaya César. Muy bien.
Dale, saludos.
Buenas tardes, gran frescura en el fútbol mexicano con César.
19 años,
qué bárbaro. De la entrevista que le hizo Héctor Huerta, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Ves el mes de octubre como la posibilidad de que regrese la gente a los estadios?
Complicado, lo veo complicado. Ojalá y por las cuestiones de salud, las autoridades de salud nos pudieran decir que los semáforos ya son otros y que las vacunas ya vienen en camino. Ojalá, pero hoy, si las condiciones están como han estado hasta el día de hoy, lo vemos complicado. Eso es a nivel, obviamente, a nivel liga. Lo que yo puedo comentar a nivel Federación Mexicana de Fútbol, para partidos de selección nacional, estamos pensando que todos los partidos que tengamos en este 2020 serán a puerta cerrada.
¿Ustedes han contemplado en algún momento la posibilidad, digamos, de un tope salarial dentro de la liga, o va a seguir como está ahorita?
Los topes salariales son complicados, Héctor, por la propia reglamentación del país, no nada más en el fútbol, sino a nivel país. Pero lo que sí es un hecho, y esto te lo puedo confirmar, debido a las diferentes afectaciones económicas que han tenido los clubes, sí ha existido ya para este torneo y seguramente lo veremos para los siguientes torneos, ajustes en lo que son las proyecciones financieras a nivel sueldos, tanto de jugadores como de cuerpos técnicos. Vemos que hay escuadras que han dejado ir a algunos jugadores que cobraban en dólares, que eran de las partes caras de las nóminas. Lo hemos visto ya para este torneo y no sería raro que en los próximos torneos lo sigamos viendo.
Esto de los dobles contratos igual, ¿no, John? Es que no haya opacidad, que haya transparencia, ¿no?
Sin duda. Creo que en eso es una cosa que la federación ha peleado ya por años. Recordemos de que para que un jugador o un integrante del cuerpo técnico pueda meter una controversia, pues necesitamos un papel y ese papel tiene que estar registrado en la federación. Entonces nosotros siempre vamos a empujar tanto a los clubes como a los jugadores y a los cuerpos técnicos que tengan, y aquí aclarando, los dobles contratos se valen siempre y cuando estén registrados, porque puede haber un contrato de prestación profesional del jugador como tal y puede haber otro contrato de prestación de imagen. Los dos contratos son válidos siempre y cuando estén registrados en la liga que le toque, si es la Liga MX o la Liga Expansión o la Femenil, la que sea. Y en su caso, si existe alguna controversia, alguna falta de pago, que se puedan presentar los contratos registrados ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias para que se pueda dictaminar como Dios manda.
¿En algún momento crees que la CONCACAF pudiera volver a tener un presidente mexicano?
¿Por qué no? Yo creo que sí. Hay que entender que es un proceso complejo porque hay 41 miembros en CONCACAF y de estos 41 miembros, 31 están en el Caribe, 7 en Centroamérica y 3 en Norteamérica. Entonces, ganar una votación en ese sentido, hay que ser muy contundentes, hay que ser empáticos, hay que saber trabajar con todos nuestros vecinos en el Caribe para contar con su voto.
México había tenido espacios de tiempo muy prolongados sin tanta participación mexicana como están teniendo ahorita en CONCACAF. ¿Qué tan bueno es esto que tú y todo tu grupo de trabajo estén en CONCACAF ya participando más activamente?
Creo que es muy muy positivo, Héctor, tanto la participación de la delegación mexicana en CONCACAF como en el comité organizador del Mundial 2026, en donde pues, tenemos un asiento en el comité ejecutivo y tenemos pendiente el tema del 2026. Sabemos que habrán la posibilidad de cambios en el comité ejecutivo de la FIFA en el 2021, en donde haremos nuestro trabajo para ver si podemos recuperar un asiento ahí después de 3 décadas. Entonces hay mucho que hacer en el ámbito internacional, Héctor, y esa es una de las prioridades que tenemos a nivel presidencia y secretaría general dentro de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Qué tan probable es que el Estadio Azteca pudiera ser la inauguración del 2026?
Lo estamos empujando. Sin lugar a dudas, ese es uno de nuestros objetivos. A nivel capacidad de estadio, es uno de los estadios que dentro de la propuesta del United Bid 2026 lo permitiría. Desde luego, hay otras sedes en Estados Unidos que han levantado la mano, sedes muy muy importantes, pero nosotros como México queremos que de alguna manera se respete esa tradición. Si la final va a ser en Estados Unidos...
Hay varios puntos importantes. Destacaría tres. La página de ESPN destacaba una respuesta que le dio John a Héctor con respecto justamente a la dificultad de que haya público en el mes de octubre en los estadios. Por otra parte, qué buen punto el que le preguntabas, Héctor. Se pueden tener dos contratos siempre y cuando estén registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol. Y también la pregunta que le hacías con respecto a un posible presidente mexicano de la Confederación, porque yo recuerdo los años donde vi una gran influencia de México, era enorme la influencia de México en CONCACAF, y ahí está John hablando sobre la posibilidad de que pueda existir otra vez una supremacía, digamos, en ese sentido, dirigencial mexicana en esta área del fútbol internacional, del fútbol continental particularmente.
Sí, pues llegó a tener, acuérdate, que un cacicazgo de Soria Terrazas, Beto, de muchísimos años, pero luego
Joaquín Soria Terrazas.
Luego las islas se apropiaron, entonces primero fue Jack Warner, que tuvo mucho poder, y a Chuck Blazer le dejaban un papel secundario, y luego entró el señor Jeffrey Webb, que venía de las Islas Caimán, y bueno, pues todos ellos terminaron enjuiciados con el escándalo del FIFA Gate, y entonces ahora que entró el nuevo dirigente canadiense, pues ha habido más apertura para México, están teniendo más posibilidades inclusive de tomar asientos que luego te significan un control político, ¿no? Porque primero tienes que tener presencia dentro de la CONCACAF y luego ya buscar posiciones en FIFA, que es lo que se está haciendo ahorita. Y yo creo que lo más importante, Beto, fue una plática de 40 minutos con John de Luis el viernes pasado, donde totalmente a ninguna pregunta le huyó, se le pudo preguntar claramente todo lo que la gente piensa, todo lo que la gente quiere saber. Estos asuntos tan complejos como las demandas, la fianza del Veracruz que no se ha podido cobrar, también lo habló, el asunto de Billy Álvarez con Cruz Azul, todo este problema que se ha generado, la demanda de los clubes que llevaron al TAS también, todo eso, John de Luisa contestó a todo, Beto, y fueron 40 minutos de entrevista, entonces me parece que pues el hecho de tener un presidente de federación que no le huya a ninguna pregunta, que las enfrente todas, que dé respuesta puntual, que no tenga nada que esconder, porque Condesa de María, caray, por el amor de Dios, parecía que si no le daban permiso no podía hablar, y entonces John de Luisa se ve más independiente dentro de todas las posibilidades que tiene él a su alcance, y tiene una apertura muy clara, y esa parte a mí me ha gustado de esta nueva directiva, es diferente, es joven, es un dirigente que tiene más empuje hacia el futuro, que está más modernizado, pues, que no le ha pesado todavía la responsabilidad. En fin, yo sí creo que ha habido un cambio para bien en esa parte, y siento que la liga todavía le falta un cambio importante para que se modernice.
Y de entrada ser independientes.
Sí,
eso
claro,
es lo que
claro.
Da resultados para las selecciones que tienen éxito, para las ligas que son top. En el mundo ser independientes, yo honestamente no veo cómo eso pueda pasar, porque el dinero es el mismo, ¿no? El dinero de los dueños de los clubes es el dinero de la federación en grandes de los sentidos, que son los jefes del balón, ¿no? Los dueños de los equipos de fútbol, y así funciona. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Héctor, y me parece que en federación podemos encontrar muchos buenos ejemplos, para que no digan que solo hablamos mal de la federación, nada que ver, muchos buenos ejemplos de cómo esta federación, ahora con John de Luisa de acuerdo, pero desde hace tiempo, no hablo de los presidentes, hablo de los procesos menores, de los procesos femeniles, de la seriedad, de la infraestructura. Esta federación tiene muchas cosas buenas. Faltan varios pasos importantes y decisivos, pero en cuanto al organigrama y hacia adentro de la federación, creo que la mexicana es una de vanguardia.
Sí, sobre todo Beto lo sabemos todos, ¿no? Los tenedores de derechos de selección nacional siempre han tenido el privilegio ese, ¿no? Entonces era muy difícil, y de eso en esa parte era súper arrodillado y disciplinado a los intereses creados, y entonces protegía a los socios comerciales que llamaba él, y a los demás medios nos mandaba al carajo, ¿no? Realmente nos pateaba, ¿no? Nos basureaba. Y creo que en este sentido ha habido respeto de parte de la actual dirigencia, y hay una apertura, pues tú puedes solicitar una entrevista con el Tata Martino, con Arturo Bricio, y a través de Betty Ramos, y a través de John de Luisa se puede llegar, tener acceso a la información, y antes, pero nos tenía absolutamente bloqueados de eso de Mariano.
Sí, lo recuerdo perfectamente, y tienes razón, John es muy frontal, es muy concreto en sus respuestas, sí. no elude ninguna pregunta de las que le has hecho en esta entrevista y en otras que le has hecho anteriormente, Héctor, así que vamos a ver qué va ocurriendo con esta federación, que sin embargo, como ya apunta Toño también, no puede tener una independencia absoluta, pero dentro de lo que cabe, está haciendo un buen trabajo, sin duda, el actual presidente John de Luisa.
Hoy, por ejemplo, cierto, el protocolo, sí. Beto, hoy lo que sacaron del protocolo, por ejemplo.
Ese tema, adelante.
No, buen tú, por favor, porque este protocolo se fue pensando hace tiempo, y hoy se anunció, porque tienen que tomar un montón de medidas de precaución, Beto, ahora que viene el microciclo de la selección. En primer lugar, pues, ¿cuántos meses duró el Tata Martín en Argentina? o sea, porque no había vuelos ya para regresar, porque él estaba ansioso ya por volver a México, me platicaba John, que estaban muy en contacto con él y él estaba desesperado por regresar ya a México, a su trabajo, pues, a cumplir con su responsabilidad. Y ahora con este protocolo de sanidad, que se cuidan todos los detalles, Beto, para que en primer lugar, tú sí, creo que tienes que hacerte un examen de PCR 5 días antes, no puedes llegar ahí si tienes algún síntoma de la enfermedad, en fin, una serie de cosas. Que es muy largo de leer, no sé si se puede leer.
Aquí lo tengo, sí, lo leí ayer. Sí, Toño.
Ahí me quiero meter rápidamente. Han separado por grupos. Ajá. Por ejemplo, el grupo 1 son los jugadores y ellos tienen que hacerse pruebas de 7 días.
Son 5 grupos.
De cinco, digamos, más 2 días ya estando ahí. Lo mismo para el cuerpo técnico, que es el grupo 2. Y después viene el grupo 3, digamos, de este círculo más cercano, que se define el grupo 3, con personal del centro de alto rendimiento u operativo de los estadios, hasta la gente de Televisa, por ejemplo, que va a estar ahí con la gente de TV Azteca haciendo las transmisiones y demás. Ellos que pueden tener contacto con los jugadores necesitan pruebas de 3 días. Están tratando de hacer, y me parece muy bien, primero en el papel, después a los hechos, una mini burbuja para la concentración. Exacto. Y para los partidos, que también va a tocar, y que este es un punto importante, a la selección que venga, la de Costa Rica, tiene programado para venir el 30 de septiembre. Porque en este protocolo a mí me brinca que quieren que las selecciones que visiten a la selección mexicana lleguen por lo menos 2 días antes. Y yo tenía entendido que la selección de Costa Rica tenía la intención de llegar un día antes para minimizar su estancia en México. Se van a tener que poner de acuerdo.
Exactamente, son 5 grupos. En el cuarto están los árbitros, en el quinto está la selección visitante. Y son medidas preventivas muy estrictas y me parece muy bien que lo hagan de esa manera. El lavado frecuente de manos, el cubrebocas, la desinfección de las manos, el mantenerse una distancia de 1.5 metros de otras personas. No se puede saludar de abrazo, beso,
ni mano, de codo.
O codo.
Ni de codo.
Ni de codo. Sí. Y evitar tocarse la cara. En fin, yo veo en los partidos que a los jugadores en el actual torneo se les olvida por completo y festejan los goles abrazándose, tocándose, poniéndose muy cerca. Claro, a veces es difícil poder tener presentes estos nuevos lineamientos generales de prevención sanitaria, pero bueno, a final de cuentas son los que establecen ahora en este protocolo tan estricto que me parece muy interesante, lo estábamos leyendo el día de ayer. Uh-huh. Y antes de cambiar de tema, vamos a repasar nuevamente la lista de la selección mexicana, donde como ya comentaba hace un momento Toño y Héctor también, hay algunas novedades en esta lista de la selección mexicana de fútbol y algunas ausencias también en la portería. Vamos a repasar la convocatoria del equipo mexicano. Están Hugo González, Ochoa, Orozco y Talavera, los defensas Gallardo, Layún, que regresa a la selección mexicana de fútbol, Montes, Rodríguez, Romo, Salcedo, Sánchez, Sepúlveda y Vázquez, los mediocampistas Alvarado, Antuna, Beltrán, Chávez, Córdoba, los dos Rodríguez, Carlos e Iván, y Orbelín Pineda, y adelante aparece Santiago Jiménez. Mauro Lainez llama la atención también como una sorpresa, una novedad en la selección mexicana. JJ Macías, Henry Martín y Alexis Vega son los atacantes de la selección mexicana de fútbol, compañeros.
Fíjate, Beto, que por equipos, el equipo que tiene más jugadores en las selecciones, Chivas. Y creo que les faltó uno muy importante.
5 de Chivas.
Irán Mier.
Ah, 5 de Chivas,
Irán,
sí, perdón.
De Chivas,
Mier,
sí.
Es verdad.
Irán Mier no está en la convocatoria, está el Tiva Sepúlveda, Beltrán, Antuna, JJ Macías, Alexis.
Correcto.
América tiene 4, Ochoa, Jorge Sánchez, Córdoba, Henry Martín. Cruz Azul tiene 4, Luis Romo, Alvarado, Orbelín y Chaquito. Pumas el líder general, solo 2, Talavera y Johan Vázquez. El Monterrey, por ejemplo, estaba contando Layún, Hugo González, Carlos González, también está Gallardo. Uh-huh. Y el León, que también está ahí entre los primeros 4 de la tabla, solamente tiene un jugador y no ha sido titular completamente este torneo, Iván Rodríguez. Es increíble también la ausencia de Luis Montes, no lo entiendo. Evidentemente que quizá no llegue al Mundial de Qatar, o así lo piensa el técnico, pero ahorita en la liga es el jugador.
Ah, bueno, Héctor, pero ahí está Talavera.
Muy importante. Sí,
o sea,
sí,
igual está Talavera convocando a Layún.
Si pero es por portero, edades, ¿no? Tal vez por eso, ¿no?
Sí, ¿qué hace Talavera ahí, ¿no? Digo, está ahí por su nivel, pero si el filtro de la edad no contó para Talavera ni para Layún, pues entonces ¿cuál es la
bronca? Sí, no, yo creo que lo de Luis Montes es yo no lo entiendo.
No, de acuerdo.
Lo de Iván Rodríguez.
Fernando Navarro, también lo ha hecho muy bien.
Sí, tienes razón.
Sí, Navarro.
Bueno, pues, Tigres también tiene varios jugadores, Beto, también Tigres está Carlos Salcedo, está el Chaca Rodríguez, en fin, creo que hay menos de los que había antes de Tigres, y está muy sorpresivo lo de Mauro Lainez, muy sorpresivo. Pachuca tiene a Luis Chávez, todavía Víctor Guzmán no regresa a selección, apenas volvió después de una ausencia de mucho tiempo con el equipo de Pachuca, y bueno, pues el Pocho Guzmán ha de esperar todavía a que vuelva a la actividad con más regularidad, pero Luis Chávez, que ha sido titular todo el torneo con Pachuca, que es una de las gratísimas revelaciones que tiene la liga, es un jugador que le apostó mucho el Pachuca cuando lo trajo de Tijuana, y ahorita está respondiendo muy, muy bien este muchacho.
Vamos rápidamente al gotero. Antes de escucharte, Toño, con la NBA, procedió la protesta de Rayados porque la expulsión de Akeloba fue totalmente injusta. Ormeño y Salas de Puebla pueden jugar. Ormeño, que por cierto no está en la selección mexicana, se llegó a pensar que pudo haber sido convocado. Cardona tiene COVID. Acabamos de ver el partido del Barcelona. Hay un golazo de Messi con la derecha.
Con la derecha.
Sí, pues. Cosa rara, con la derecha. 3-1 al Girona en este partido de pretemporada. Un gol soberbio, pega en el palo y la pelota se va al fondo de la portería. Y antes de terminar, tenemos algo de información de NBA contigo, Toño.
Sí, se definió la final del Oeste en la conferencia. Los Nuggets sacaron a los Clippers en un juego 7, lo cual es una tremenda sorpresa. Yo lo voy a resumir en que los Clippers tienen al dueño más rico de esta liga, llena de gente multimillonaria en los Estados Unidos. Se armaron de figuras hasta los dientes, solamente en el papel, y el papel sirve para nada en este 2020 en la mayoría de casos. Ese era el equipo superior, sin dudas, unánimemente, para ser campeón de esta liga, y lo sacaron. Los Nuggets van a jugar contra los Lakers, el primer partido es este viernes, y con todo esto como ha quedado configurado, ya solamente nos quedan 4, el otro lado Miami le está ganando 1-0 a Boston. Los Lakers pintan, de acuerdo con la unanimidad o la opinión unánime, mejor dicho, de los expertos, pintan para ser favoritos, sí, con LeBron James ganando un anillo más. Entonces la historia es esa, ¿no? En resumen, si usted que nos viene escuchando se ha perdido y quiere estar al tanto de la NBA, una gran sorpresa, y la final en el oeste quedaron Lakers favorito para ganarlo todo contra Nuggets.
Y los Lakers traen la motivación, ¿no? De brindarle el título a Kobe Bryant, ¿no? Que fue esta muerte sorpresiva de Kobe Bryant. Y LeBron, pues, encabeza todo el grupo con esa fuerza, con la amistad que tuvo con Kobe. Y yo creo que es el equipo más fuerte que yo veo en la liga, ¿no?
Sí, y tienen ahora más que nada el camino abierto.
Murió, por cierto, la mamá de esa leyenda viviente que es Bill Belichick, una señora ya mayor de edad, tenía 98 años, ya frisaba los 100 años, la señora Janet Belichick, la mamá de Bill Belichick. Estamos llegando al final del programa. Gracias.